Hoy quiero comenzar con una historia que me viene dando vueltas y me gusta mucho porque nos muestra muchas veces de manera metafórica cómo nos encontramos y que llega un momento en que tenemos que reaccionar y despertar. Es la historia de una ranita que no se da cuenta que el siguiente paso, el siguiente brinco que va a dar es hacia una olla con agua. Una olla que está con el agua hirviendo. Sin embargo, lo ve como un estanque. Se tira a la olla y la siente tan caliente que decide salir. Que decide salir de esa olla y salvar su vida. A los pocos días viene otra rana y ve la misma olla. Pero ahora el agua no está caliente, el agua está a temperatura ambiente, normal. La rana se tira allí y ve esa olla como un estanque, lo disfruta. El agua está deliciosa. Pero al pasar los minutos, el agua comienza a calentarse poco a poco. Ella no lo siente. Y no lo siente porque está disfrutando. Piensa, un nuevo estanque. Lo estoy disfrutando, el agua está agradable. Su cuerpo va acomodándose a la temperatura a la que el agua va manifestando. Poco a poco el agua calienta más. Ella no se incomoda, simplemente ya se va acostumbrando al calor. Hasta que el agua comienza a hervir y esta rana termina muriendo en una olla de agua hervida. Es interesante porque me da a entender cuántas veces normalizamos algo hasta el punto en que terminamos fallando, picando, errando al blanco, perdiendo una oportunidad, porque terminamos conformándonos a la corriente de la vida y dejándonos llevar por lo que normalizamos, perdiendo todo. Como cuando aquel abre los ojos y termina con las manos en la cabeza, no sé, y dice, comienza a sorprenderse, dice, ¿en qué momento ocurrió todo? No me di cuenta. ¿En qué momento mi esposa me dejó? ¿En qué momento mis hijos ya no quieren nada conmigo? ¿En qué momento quebró la compañía? ¿En qué momento los amigos se fueron? ¿En qué momento vino esta ruina sobre mí? En el momento en que no quisiste confrontar, en el momento en el que lo que buscaste fue acomodar y justificar tus actos y lo que estaba ocurriendo para evitar un confrontamiento, sin darte cuenta que poco a poco te ibas acomodando como la rana a la temperatura del agua hasta que terminaste sin nada. Hoy hay un gran problema en las iglesias, en los trabajos, en las familias, porque sucede en todo lado y es la cantidad de personas pasivas. Pasivas. Una persona pasiva es una persona apática, sin ánimo. ¿Has visto alguna vez alguna persona así? Que no hacen nada en la mañana y descansan en la tarde. Y luego en la noche vuelven a dormir. Personas que creen que la oración es pedirle a Dios, a Dios que haga algo por ellos cuando ellos lo pueden hacer. Que creen que el milagro es algo tan sobrenatural y místico como el que te aparezca dinero debajo del colchón, sin levantarte temprano, levantándose tarde, criticando todo lo que está a su alrededor, quejándose por todo y nunca haciendo nada. Una persona apática, una persona pasiva, una persona sin espíritu, una persona sin ánimo, es una persona que no ve el mal. O aunque lo vea, no se aparta, solo lo justifica. porque no quiere confrontaciones. Hoy tenemos una cantidad de personas pasivas. Y es increíble ver generaciones tan pasivas hoy y que se rinden tan fácilmente. Yo soy modelo 83 y vengo de una generación que se conocen como los millennials, ¿no? Nos enseñaron a que si nos caíamos teníamos que sobar, limpiarnos y levantarnos otra vez. Que la vida era dura de sacrificios y retos. Así que era importante progresar y saber que aún los retos podían ser oportunidades, que aún las crisis podían ser oportunidades. Pero al pasar el tiempo, comenzamos a ver una brecha generacional y cómo nos escondimos detrás de nuestro dolor o de nuestro pasado diciendo, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Nos volvimos sobreprotectores, evitando sufrimientos necesarios en la vida de estas generaciones para que aprendan a valorar, a hacer sacrificios y pagar precios por lo que realmente es importante y necesario. Por ende, vemos a una generación creativa, pero sin ánimo, sin aliento, conformista, que se queja por todo y no hace nada, y que frente a los retos se devuelven, frente a los retos se acobardan, siempre buscando una excusa para justificar el decir que no cuando debieron decir que sí y dar el paso de fe y de avance. Hoy tenemos generaciones que no quieren matrimonio porque no quieren compromiso. Quieren vivir una vida loca y aunque conozcan a una persona o a una pareja, es mejor cada uno hacer lo que quiere y no comprometerse. Estamos frente a un tiempo de una generación que no se involucra, que no se relaciona y que piensa que frente al primer problema hay que rendirse y decir es que nada tiene sentido. Y digo pues que no solo esté pasando con esta generación, porque hay generaciones anteriores de muchas personas que son pobres de espíritu, de ánimo. No tienen nada, que solo absorben conocimiento, pero no se vuelven productivas, que no tienen iniciativa, que ven que la casa se les está cayendo encima y no hacen nada por resolverlo. Son de los que oran esperando que la fe funcione haciendo lo que a ellos les toca hacer, pero no. Y cuando Dios no hace algo porque les tocaba a ellos, entonces Dios no existe, Dios no es real y Dios no me ama. Es tremendo lo que estamos viendo hoy. Eso se llama pasividad. Vemos personas que ven el Evangelio como una religión más a las que ser asistente es lo único. Pero no hay compromiso ni responsabilidades. Mis amados amigos, la pasividad es peligrosa, es enemiga de la multiplicación, es enemiga de la bendición, es enemiga del ensanchamiento. La pasividad es tibieza espiritual, es indiferencia, es apatía, es mediocridad. Y no es algo que Dios tolera. Porque Dios siempre está trabajando. No solo está en movimiento, está trabajando. Es decir, todo lo hace con propósito. La Biblia dice, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda Israel. Pero nosotros, muchas veces no hacemos nada en el día y descansamos en la tarde. Mira, la pasividad lleva una iglesia a la tibieza espiritual, en donde ya no oras como antes, en donde ya te cuesta leer la Biblia y en donde congregarte parece que ya no es necesario. Y eso trae un rechazo absoluto de parte de Dios, porque esa indiferencia espiritual es más peligrosa que cuando alguien se opone a la verdad. Yo creo que sentirse cómodo está bien, pero hasta cierto punto. Porque hasta cierto punto la comodidad es peligrosa. Porque te lleva a dormirte, te lleva a estancarte. La pasividad lleva a la gente a elegir comodidad religiosa más que incomodidad, que lleva a disfrutar de una verdad. Y parto de este punto a lo siguiente, que sé que puedes haberlo preguntado alguna vez. ¿Por qué a unos prosperan y otros no? ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? Incluso algunos hasta lo meten dentro de su paquete de oración. Señor, ¿por qué al vecino le va tan bien y a mí no? Yo que oro, yo que ayuno, yo que estoy en instituto bíblico, yo. Y queremos una respuesta, porque nos volvemos tan místicos que entre comillas espiritualizamos todo. Y esa es nuestra excusa. Llegamos tarde al trabajo porque siempre hay una llanta que se espicha. Siempre el bus que tomamos se vara o se pierde. Y cuando tenemos que utilizar el tiempo, el buen tiempo, laborar y respetarlo, hacemos otras cosas. Andamos en Facebook escloreando el celular, pasando de una página a otra. Robamos tiempo. Nos queremos ir temprano del trabajo. Te estoy diciendo solo algunas cosas sencillas, ¿sí? Para que nos demos cuenta que luego nos quejamos y preguntamos, ¿y por qué a mí no me va bien? Si yo oro, sí, pero oras, pero ¿qué actitud tienes? Porque no es solo orar. No es solo orar. Mira, Jesús dijo, cuando vayas a orar, entra a tu aposento. Eso implica una acción. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. No dice tu Padre que te oye. Si hablamos de orar, se supone que es una conversación, que son palabras y que Dios debería escuchar. Y sí, claro que le escucha. Pero escúchame bien, hay ciertas conversaciones donde las palabras no son suficientes, porque aun cuando la boca no habla, el cuerpo sí. Y el cuerpo muchas veces habla lo que la boca no dice. El cuerpo demuestra muchas veces la actitud de nuestro corazón. Y cuando ores, el Señor dice, tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué está viendo? La actitud de tu corazón. ¿Qué tan pasivo eres? ¿O qué tan dispuesto eres para tomar lo que Dios ya destinó para ti? Porque a veces decimos, Señor, ábreme esta puerta, y cuando Dios la abre, comenzamos a orar por señales a ver si es la voluntad de Dios que yo la atraviese o no. Y nos volvemos tan místicos que hablamos de una fe que no se nota porque no tiene nada de obras. Y una fe sin obras es una fe muerta. ¿Por qué entonces algunos prosperan y otros no? ¿Te podrías tú mismo responder esa pregunta? Yo creo que la pregunta que debes hacerte no es por qué hay unas personas que prosperan y tú no, sino ¿cuál es tu actitud? ¿Estás escuchando verdaderamente la voz de Dios? ¿Estás caminando en lo que Dios planteó para tu vida? Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Y quizás, cuando ves el sol te escondes. No porque no tengas capacidad, me estoy dando a entender, sino porque te quedaste con un exceso de miedos, anulando poder aprovechar cada oportunidad. No sé cómo se va a escuchar lo que te voy a decir, pero no se necesita congregarse y decir soy evangélico para aprovechar una oportunidad. Se necesita tener la actitud correcta y confiar, creer. Porque si no crees, nunca te vas a atrever a hacer algo y nunca sabrás lo que podría pasar si no lo haces. Padre, es cierto todo lo que nos has estado hablando y necesitamos entender. Primero oro para que se quiebren esos pensamientos que evitan que recibamos esta palabra, que nos llevan a pensar que otro la necesita, cuando debería primero esta palabra trabajar dentro de nosotros. Perdónanos porque por lo pasivo que hemos sido frente a ciertas circunstancias, pasivos en el matrimonio, pasivos en el trabajo, pasivos en el emprendimiento, en la empresa, pasivos en el ministerio. Y lo cierto es que anhelamos tanto, pero hacemos tan poco. Ayúdanos a despertar y a darnos cuenta que no es la actitud correcta, que hay mucho más, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal te está pareciendo esta palabra, esta serie, El Despertar? Si te ha gustado, número uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Número dos, dale like al devocional para que el algoritmo de YouTube lo comparta. Número tres, sígueme en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook o en TikTok o en Twitter o X, me encuentras como Pastor Elías HC. Recuerda, mientras haya vida, hay esperanza. Dios te bendiga.